A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
El fuego en el altar, ¿qué pasa? Nunca se ha de apagar. Bueno, aquí dice el fuego en el altar siempre debe de estar encendido. Vaya conmigo a la Biblia y vamos a usar este pasaje levítico, solo que lo voy a llevar al versículo 12 primero. Levítico capítulo 6, versículo 12. Y vamos a meditar breve en este pasaje. Vamos a ver una parte bíblica. Levítico capítulo 6, versículo 12. Espero que tenga su Biblia. Si no anda Biblia, no se preocupe. Va a escucharlo, pero de verdad escúchelo. Levítico capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Poquitos. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice la escritura? Y el fuego encendido sobre el altar, no le oigo, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el versículo 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Veamos la parte histórica teológica de esto primero. Se lo voy a explicar rápido. Dentro de las ofrendas que Dios había establecido estaban los holocaustos. Y entre esos holocaustos, Dios había establecido algo. Y quiero llamar su atención a lo siguiente. Esta frase, que el fuego no se apague, que el fuego no se apague, que el fuego no se apague, ¿cuántas veces lo dije? Aparece tres veces. Versículo 9, versículo 12 y versículo 13. Tres veces Dios le pide al pueblo, en específico al sacerdote, que ese fuego no se debe de apagar. Y ahí dice algo, iban a encenderlo, o iba a estar encendido, mejor dicho, para cuando se presentase las ofrendas de holocausto. Y era un requisito que ese fuego nunca se, nunca se. Dice, de acuerdo también en el contexto, en Éxodo, Dios mostraba esto. De acuerdo a la historia, los sacerdotes, los encargados que este fuego no se apagara, se entiende que habían dos ofrendas, una en la mañana y una en la tarde-noche. Escuche esto, se presentaba una ofrenda en la mañana y otra en la tarde-noche. Pero el que presentaba la ofrenda en la tarde-noche era su responsabilidad que ese fuego quedara bien encendido hasta que llegara el de la mañana para presentar el holocausto. Y el de la mañana, ¿qué tenía que hacer? Hacer que ese fuego estuviese bien encendido hasta que llegase el sacerdote de la noche. Llama la atención que Dios daba la indicación que como que en dos tiempos se iba a hacer que el fuego se mantuviese encendido. Y ojo con esto que voy a decir. No era que el sacerdote llegaba y soplaba, así como cuando usted ponía los frijoles en olla, ¿va?, para que se mantuviera encendido. Sino que la indicación era que tenían que echarle leña a ese fuego. Los que cocinaron alguna vez con leña se identifican con esto. No es lo mismo ir a la oculta a comer pupusas del paso a ir a buscarse las pupusas de Comal. ¿Alguien de ustedes ha ido a la oculta a comer las verdaderas pupusas de Comal? Ah, Pastor Joel, tenemos que hacer un tour. Tenemos que ir a evangelizar a la oculta. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las pupusas del paso son hechas en plancha. Pero las de Comalito a pura leña, mi amigo. Y esas son las más ricas. ¿Qué dicen si después de la vigilia nos vamos? ¡Aleluya! No es lo mismo. Y mire, por favor, Dios, ¿a quién le dio la indicación que tuviese el fuego encendido? Ya lo dije varias veces. ¿A quién se la dio la indicación? A los sacerdotes. ¡Ay! ¿Quiere decir que al pastor de la iglesia entonces y a los líderes? No. Si la Biblia dice, da a entender que a usted y a mí nos ha hecho sus sacerdotes. Quiere decir que cada uno de los que están acá son responsables que el fuego en el altar de Dios no se apague. Pero por favor, y vamos a hablar del altar de Dios en dos esferas. Vamos a hablar de este altar. Diga conmigo, pero hágalo conmigo, por favor, a la cuenta de tres. Este altar. No, pero que se vea. Este altar. Y este altar. ¿De cuáles altares? De este y de este. La Biblia es explícita al enseñarnos que es responsabilidad de quién mantener el fuego encendido. ¿De quién? De los sacerdotes. Y si usted lee un poco más, se va a dar cuenta que esto tenía un simbolismo. El mantener el fuego encendido en el altar representaba dos cosas. La primera, la presencia de Dios. ¿Por qué la presencia de Dios? Le voy a hacer una pregunta bien sencilla. Vamos a ver quiénes de ustedes han leído Biblia. El primer fuego del altar, ¿quién lo encendió? Silencio. ¿Quién lo encendió? Dios. Diga conmigo, Dios encendió el primer fuego. ¿Quién encendió el primer fuego? Mire, por favor, Dios enciende el primer fuego y viene y le dice a los sacerdotes, ok, ahora es tu responsabilidad mantener ese fuego encendido. Me voy a adelantar a algo. La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Señor. ¿Cuántos poquitos templos hay? La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Señor. Y dice que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, justo en ese momento, ¿Dios qué hizo? Encendió la llama. Porque antes de venir a Cristo estábamos apagados. Cuando digo apagados, no solo me refiero a apagados, sino que cuando digo apagados es sin gozo, sin esperanza, sin motivo de verdadera paz, sin motivo de verdadera tranquilidad. Alguien sin Cristo no tiene esperanza. Alguien sin Cristo le viene una enfermedad, corre hacia todas las personas para que le ayuden. Pero alguien con Cristo sabe a dónde tiene que correr. Sabe que tiene que ir al trono de la gracia. ¿Pero eso qué es? La llama del Espíritu Santo dentro suyo y mío. Ahora, escuche bien esto. ¿De quién era la responsabilidad entonces de mantener el fuego encendido? Y oiga esto, estoy hablando de la parte histórica. Y sabía algo. Los jóvenes modernos no saben de esto. ¿Qué pasa cuando usted tiene un horno de pura leña y la estaba de llenar de leña? Tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Ayúdeme, ¿qué tiene que hacer? Tiene que limpiar las cenizas que están ahí. Porque la acumulación de cenizas no va a permitir que metan más leños. ¿Se recuerda esa parte? Ok. ¿Y sabe usted que en el libro de Éxodo y Levítico, Dios dice que los que van a limpiar las cenizas también tenían que vestirse de lino fino? Mire qué interesante. El sacerdote, por lógica, tenía que estar bien en comunión con Dios. Y era el encargado de mantener el fuego encendido. Pero también habían sacerdotes que no eran los encargados de mantener el fuego. ¿Eran los encargados de qué? De limpiar las cenizas. Pero también Dios les estaba pidiendo, tienes que estar en santidad. Hasta para limpiar las cenizas. Ya vamos a ver la parte explicativa de todo esto que estoy mencionando. Ahora, Si lo resumimos en una sola palabra, bueno, no en una sola, pero en una sola idea, ¿qué les estaba diciendo Dios? Mantén el fuego del altar siempre encendido. ¿Sabe qué les estaba diciendo Dios? El mandato era: no dejes de ponerle leña. Porque lo único que podía hacer que el altar se mantuviera encendido, ¿qué era? La leña. ¿Y qué era lo que Dios estaba diciendo? No dejes de meterle leña. No dejes de ponerle leña. Claro, en aquel entonces, físicamente hablando, la leña, usted ya sabe qué, hermano. Algunos de ustedes agarrotazos lo agarraban, entonces ya sabe qué, va. Eran los leños ahí, la madera que metían. Y espiritualmente hablando, hermanos, tiempo moderno, ¿qué pudiera ser la leña? ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo mantener ese fuego encendido en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para meterle leños espirituales a mi vida? Ya lo vamos a ver. Entonces no olvide, por favor, estas partecitas. Primero, no olvide, ¿quién encendió por primera vez el altar? Dios. ¿De quién era responsabilidad mantener ese fuego encendido? Los sacerdotes. ¿Y quiénes limpiaban la ceniza? Los sacerdotes. ¿Y qué representaba? La presencia de Dios. Y en segundo lugar, ¿sabe qué representaba? La pureza o la limpieza de los pecados. ¿Por qué? Hermano, si para mantener ese fuego encendido, ¿qué dijimos que tenían que hacer? Meter leña. ¿Y quién la metía? Los sacerdotes. ¿Y cómo tenían que estar los sacerdotes? Santos. Por eso, mantener el fuego encendido es que la presencia de Dios no se vaya de este lugar. ¿Me oyó? Que la presencia de Dios no se vaya de este lugar. Pero dijimos que habían dos altares. ¿Cuáles eran? Este. Ah, ya se les fue. ¿Cuáles eran? Este y este. Hágame un favor para que interactúe con el que está a la par suya. Primero le va a hacer este y después le va a poner la mano en el hombro al que está a la par suya. A ver si no es esquema. ¿Cuáles son los altares? Este y este. Eso. Y si está ahí la persona que a usted le gusta, en el nombre de Jesús. Va. Vamos otra vez. ¿Cuáles altares son? Este y este. Es que yo escuché uno que alguien dijo ahí. Este y este, mi amor. Algo así dijo. Bueno. Dos altares. Pero qué interesante es cuando usted camina despacito en la Biblia y se da cuenta que el Señor por medio de Pablo dice: pero ahora el templo sos tú y soy yo. Se lo repito, ahora el templo sos tú y soy yo. Pablo lo dijo de la siguiente forma. Bueno, antes de decirle cómo lo dijo Pablo, es tan interesante cómo Dios le encanta esta palabra. Si yo pudiera señalarla, altar. ¿Sabe cuántas veces aparece en la Biblia altar? 354 veces. ¿Cuántas? 354. En los 66 libros, en los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de acuerdo a los registros, 331 veces, y en el Nuevo Testamento, 23. Usted va a leer versículos como: y Noé edificó un altar a Jehová. Y Abraham edificó allí un altar. Isaac edificó allí un altar. Jacob erigió allí un altar. Moisés edificó un altar. Era importante porque el altar representaba: voy a sacrificar algo. Y sacrificar algo es mantener la presencia de Dios encendida en mi vida. Y por favor, aplique esto. Es su responsabilidad que ese altar esté encendido. No es responsabilidad del pastor, con cariño se lo digo. No es responsabilidad de su líder. Y todos los que están acá, ya los veo en una edad pensante. Un, dos, que tres que están bien chiquitos. Pero de ahí, todos los demás somos responsables de mantener el altar, el fuego del altar en nuestra vida encendida. ¿Quiénes somos los que estamos aquí, hermanos? Gente ocupada, gente que trabaja, espero que trabaje. Gente cansada, espero que esté cansado. Gente con obligaciones. Aquí hay mamás, criando hijos y terminando de criar al esposo. Aquí hay esposos criando a sus hijos, viviendo con su esposa y amando a la suegra. Aquí hay de esas personas. ¿A quién le está diciendo Dios en el siglo XXI, mantén el fuego del altar encendido? A nosotros. Y Dios nos conoce, Dios sabe. Oiga, el sacerdote se tenía que mantener santo, si no Dios se lo fulminaba. Ahí hay una diferencia. Le mencioné algunos versículos donde dice que Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Pero sabe que ahora en el tiempo en el que estamos, ya no vemos una necesidad de levantar un altar. Me encantó que en esta noche, después de tantos días de clamor, que los terminan, ¿cuándo los terminan? El mañana. Esta iglesia está metiéndose a esta atmósfera. La única manera de vivir en este mundo no es con mis fuerzas, sino manteniendo el fuego del altar de Dios encendido en mi vida. Lo único que me puede ayudar, y aquí una clave para los jóvenes de esta iglesia, lo único que puede ayudarle a los jóvenes a mantenerse alejado, con cariño le digo esto, papá, no son garrotazos, no son leñazos, no son castigos, es que usted le enseñe a su hijo y a su hija a mantener el fuego del altar de Dios encendido todos los días. Pero ¿y cómo lo va a encender su hijo si usted lo tiene apagado? Acuérdese, ¿quién encendió por primera vez el altar? Dios. ¿Y en usted quién lo encendió? Dios. Y oiga, por favor, ¿en dónde vino Dios a encender el fuego? Miremonos, no, mira que está la par suya, mírese usted. Mire el templo. Algunos parecemos basílica por grandote, pero mire el templo. Otros por el tamaño capilla, pero mire el templo. Pero por favor, cuando digo mire el templo, mire a quienes Dios escogió. Dios sabe que usted parece de un mal carácter, no dígame. Dios sabe que usted tiene poca o nada de paciencia, no dígame. Dios sabe que a usted le cuesta seguirlo a Él. Pero a usted lo escogió Dios y le dijo, voy a encender el fuego de la llama en tu vida. Voy a encender el fuego de la llama en tu corazón. Voy a encender el fuego de la llama sobre tu familia. Y mire, por favor, aquí es donde viene Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Si lo puede buscar rápidamente, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. ¿Qué dice? Solo a uno oigo. Pero dígalo más fuerte. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Voy a llamar su atención a una palabra. Présteme atención acá. No descuides. ¿A qué se refiere? ¿A qué cree usted que se refiere? No descuides. Escuche bien esto. ¿Cuántos de ustedes, papás, regañaron alguna vez a sus hijos? O a usted cuando era hijo me lo regañaron porque a usted lo dejaron cuidando algo
y se descuidó.
Bueno, no solo como hijo, hermano varón Galileo casado. Vuestra esposa judía os dijo, mírame los frijoles. Y esos frijoles se quemaron, papá. Cuídame al niño. Y por eso el niño es como es ahora. Porque se le cayó de la cuna. ¿Cuántos de ustedes, hermano? Perdón, con cariño. Si a usted lo dejo cuidando. Si a alguno de ustedes le digo esta noche, Javi, cuídame por favor esto. Perdónenme. Aunque es mío, ¿de quién es la responsabilidad? De él. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? No descuides, Timoteo. Presta atención, que aquí hay una clave. Pablo, maestro de Timoteo, había caminado con Timoteo y Timoteo con él. Lo conocía. Pablo sabía de las debilidades de Timoteo. Y por eso le dice, Timo, si estamos así en confianza, Timo, no descuides ese don que Dios te ha dado. ¿A cuántos esta noche? Quizás el Espíritu Santo les está diciendo, descuidaste lo que Dios te dio. No, hombre, hermano, si uno recién convertido llora, danza, le cree al Señor a ciegas, si Dios le dice a uno que Él es lo mejor, uno lo cree, uno ni quiere pasar en la casa, uno quiere pasar en la iglesia, evangelizando, haciendo todo lo que ustedes hacen todos los días, hermano. Lo que a usted no les cuesta hacer. Si uno recién convertido, hermano, Montenegro nos queda chiquito. Pero pasados los años de convertido, pastor, fíjese que tengo una reunión mañana, justo mañana. Y la reunión es en la cama, en la sábana, dormido, hermano. ¿Me explico? Son cosas que pasan en otra iglesia. Hoy que soy pastor de una iglesia, hoy sí son cosas que yo veo a diario. Hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timo, en este mundo van a haber cosas que te van a hacer caer, que te van a debilitar tu fe, que van a hacer que te vengas para abajo. Escuche esto, en la primera carta Pablo le advierte a Timoteo, no descuides. Repito, esa frase, no descuides, le está haciendo una, pero una gran advertencia. Pablo sabe en su propia carne y le da a entender, el mundo, la carne y el diablo van a hacer que te descuides. Han tenido días de clamor. Yo no sé, con cariño le voy a decir esto. Si usted ha venido a la iglesia a veces a orar, yo no sé si son los que caen en el manto del Señor de reposo. Se arrodillan y los perdimos. ¿Sabe qué estaba diciéndole Pablo a Timoteo? Cuando descuidas ese fuego del altar, que dijimos que representaba la presencia de Dios y la limpieza de pecados, ¿cierto? Cuando usted descuida el fuego del altar, ¿sabe qué pasa? Por eso a veces usted siente que Dios no está con usted. Pero no porque Dios no quiera estar con usted. Su fuego se está apagando. ¿Cómo se está el fuego? Apagando. Y se lo voy a mostrar. Primera carta de Timoteo. ¿Qué le dijo Pablito a Timo? No descuides. ¿Cómo le dijo? No descuides. Yo no sé cuántos de ustedes, sus abuelitos, cuando miraban a una persona con problema, le decían, vaya, mira, ahí tenés espejo, mira. Ahí tenés espejo. ¿Y sabe qué estaba diciéndole Pablo a Timo? Mira la gente que ha seguido a Cristo y se han quedado. Ahí está el espejo, papá. Levánteme la mano el que cree que la vida cristiana es fácil. Mire cuántos espejos tenemos aquí. Aquí hay en esta noche mamás que han derramado lágrimas para que sus hijos vengan a los pies de Cristo. Aquí hay hijos que han derramado lágrimas para que sus papás vengan a los pies de Cristo. Aquí hay esposas o esposos que han derramado lágrimas para que su pareja venga a los pies de Cristo. Cuesta, hermanos, o no cuesta. Es difícil, o no cree que es difícil. Los problemas, imagínese algo, usted trata de tener una comunión con Dios, vienen problemas económicos, vienen problemas de salud, súmele problemas de relación, y lo más triste es que es problemas de relación con otro creyente. Y la esposa le dice al esposo, amor, ¿y a vos qué te pasa? En la iglesia sos uno y en la casa sos otro, o viceversa. Es cargoso, es difícil y muchas veces es imposible seguir adelante. Pero hay algo que hace que el creyente siga adelante en medio de todo eso. ¿Y sabe qué es? Que esa llama del fuego del altar de Dios sigue encendida. Y el creyente entiende y comprende. No salgo en victoria en mis fuerzas, sino porque el Señor es el que pelea mis batallas. Mantenga ese fuego del altar, ¿cómo? Encendido. ¿De quién es responsabilidad? ¿Papás?
Ay, es que el niño no quiere orar. Ay, déjalo.
¿Qué es eso?
¿Va a ir a la iglesia? Ay, déjalo, está cansado. Su primera semana de colegio.
¿Y usted cree que el diablo va a decir lo mismo? Ahí es cuando más lo agarra. Ay, vieja, hoy no voy a ir el domingo a la iglesia, estoy cansado. Pues si cansado es que lo agarra el diablo a uno. Cansadito lo agarraron, hermano. ¿A cuántos de ustedes les gusta dormir en hamacas? Es que el diablo usa hamacas espirituales, hermano. Suavecito lo viene meciendo y usted ni cuenta se dio. ¿Y cómo comenzó? A descuidarse. Ahora, camine conmigo. Váyase a la segunda carta de Timoteo. Solo que ahora el capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Corra conmigo. ¿Cómo dice? Por lo cual, ¿qué dice? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición.
¡Ay, papá!
¿Cómo dice aquí? Este es el 4:14. ¿Cómo dice?
No descuides.
Y en la segunda carta, ¿qué le dice? Aviva. Perdón.
¿Qué significa la palabra avivar?
Pero no avivar. Está hablando de fuego. ¿Qué significa avivar? Volvamos a la cocinada con leña. ¿Sabe cuándo se aviva? Cuando se... Ahí está. Dice, avives. Le voy a decir esto. Primera carta de Pablo a Timoteo. La llama estaba encendida. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo le dijo? No descuides. Segunda carta, ¿cómo estaba la llama? Apagándose. ¿Sabe que la palabra avivar viene del original que dice, se está apagando? Los que cocinaron con leña, niño, anda, avivame ese fuego, se está apagando. Algo pasó. Se lo voy a decir, no lo sé. En teoría, ¿qué hizo Timoteo? Pero sí le voy a decir esto. ¿Qué hizo Timoteo?
Se descuidó. Se confió.
Hermanos, usted y yo tenemos una clave. Usted y yo tenemos una forma. Gracias. Opa, hubiera sido mejor. Usted y yo tenemos una clave. Tenemos una forma. Este mundo es demasiado asfixiante. Este mundo presiona tanto. Jóvenes que están aquí, este mundo te absorbe. Tus amigos viven mundos que a ti te hacen sentir que eres extraterrestre. No te diviertes, entre comillas. El mundo le está diciendo a la gente, sos un religioso, sos un fanático, con dejar de ir a la iglesia un domingo no te pasa nada. No, eso no fue lo que Dios le dijo en Levítico a los sacerdotes. En Levítico, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Mantengan la llama encendida. ¿Por qué? Porque si ese fuego está encendido, está garantizado. Ustedes van a tener la presencia de Dios en su vida. Iglesia, esta noche te digo algo, el Señor te está hablando a través de este ejemplo. Tú y yo somos Timoteo. Más de alguien nos dijo, hey, no te descuidé, brother. No dejes de ir a la iglesia. No dejes de hacer esto. Ahora vengo con esto. ¿Cuál será la leña que tenemos que meter?
La oración.
Lectura de la palabra. Servir en algún ministerio. Congregarnos. Y sobre todo, hacer las partes que Dios nos pide hacer, que se llama obediencia. Hermano, ¿hace cuánto usted dejó de meterle leña a ese fuego? Por eso usted ya no tiene gozo. Por eso usted ya no tiene paz. Por eso cualquier problema viene y rápidamente lo desinfla, lo achicopala y dice, no, yo ya no puedo, ¿para qué voy a seguir? Esto es imposible. Pero cuando usted mantiene la llama del altar en su corazón encendida, usted puede recordar palabras tan claves, que aunque esta tierra tiemble, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Que no importa lo que este mundo nos ofrezca o nos ponga como tentación, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Le pregunto esta noche, ¿y cómo está su altar?
Ahí, hermana, haciéndola.
Pero la pregunta es, ¿y usted tiene un altar, hermano? ¿Y hace cuánto se le apagó ese fuego? Yo no sé cuánto se pueden identificar. Carta 1. No descuidé, estimo. Te conozco. Pones la alarma para levantarte a las 4 de la mañana y la cancelás 20 veces. Te conozco, Timoteo. A vos no te gusta leer la Biblia, pero te encanta pasar en el Facebook. Te conozco, Timoteo. Te podés todos los chambres de las redes sociales. Pero versos de la Biblia, solo te podés, ayúdate que te ayudaré. Y a Dios rogando con el mazo dando. Te conozco, Timoteo. Tú no eres. Acuérdese, Pablito dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A mí me encanta esa frase. No sé si ustedes la utilizan. Pero la iglesia no es negociable, hermanos. Esto no tendría que ser negociable. ¿Le puedo preguntar algo en esta noche? ¿Cómo está su altar? Cuando el altar, el fuego de Dios en su vida está encendido, usted comprende algo. Pueden venir problemas, pero la presencia de Dios está conmigo. Pueden venir dificultades, pero la presencia de Dios está conmigo. Le repito algo, Dios enciende el fuego. Es responsabilidad suya y mía mantenerlo vivo. Díganlo conmigo, Dios. No, pero bien, Dios enciende el fuego. Pero es responsabilidad mía mantenerlo vivo. Es suya, hermano. Perdóneme, tenemos tiempo para muchas cosas. Series de Netflix, tenemos tiempo para muchas cosas. Las redes sociales. Toma, es que estoy evangelizando a través de TikTok. No, es que estoy haciendo esto a través... Tenemos tiempo para todo, pero Dios nos está diciendo, hijita, se te está apagando el fuego y el diablo lo ve, por eso te mete colazos y andas triste, andas todo deprimido, andas todo pesimista. ¿Por qué? Porque tenés la llama apagándose. Tienen problemas de todo tipo a tu familia, económicos. Y hermano, seamos claros, si uno de los común denominador de problemas son los económicos, no hay para pagar esto, no hay para pagar lo otro, debemos aquí, debemos allá. ¿Y cómo vamos a hacer? Pero cuando el altar, cuando la llama del altar de Dios en nuestro corazón está encendido, no le estoy diciendo palabras retóricas, le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Usted puede recordar esto, es cierto, yo no tengo nada, pero mi Padre es el dueño del oro y la plata. Yo no tengo nada, pero mi Padre es el dueño del universo y Él puede hacer todas las cosas imposibles. ¿Cómo las puede hacer? Posibles. ¿Y qué tiene que hacer usted? Mantener el fuego encendido. ¿Qué tiene que hacer? Mantener el fuego encendido. Y no importa, hermano, escuche por favor. Y no importa cuánto tiempo tenga usted de ser creyente. Esta noche es una noche muy especial. Porque si usted reconoce que ese fuego se está apagando, o Dios le está diciendo, aviva ese fuego, o Dios quiere volverlo a encender sobre su vida. Pero esta noche hay una clave bien sencilla. Todo el que tiene el fuego en el altar de Dios encendido, tiene la presencia de Dios garantizada. ¿Cuántas casas esta noche Dios quiere transformarlas y decirles, mira, el diablo se ha metido a desestabilizarte? ¿Hace cuánto ustedes no peleaban y toda esta semana han andado peleando? ¿Hace cuánto usted se tenía paciencia y toda esta semana usted prefiere dormirse hasta sin comer con tal de no estar viendo a la familia? Porque la llama se está apagando, hermano. Vamos a ir a la vigilia. Ay, no sé, es que fíjate que el Messi va a jugar hoy. a las 7. Y eso es histórico. Nunca había venido al país. Ay, como siempre lo suben, ahí después lo veo en diferido. De todas formas, Dios manda la lluvia temprana y tardía. No, hombre, si somos bien bíblicos. Y está bien, el mundo puede decir que es religioso, perfecto. Pero Messi no le va a ayudar a la gente a salir de sus problemas. Pero Cristo Jesús sí, el Señor sí lo va a hacer. Por eso esta noche le digo algo. ¿Cómo está ese fuego en su vida? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese altar? Se lo repito rápidamente. Es responsabilidad de los sacerdotes. Es responsabilidad de los sacerdotes meter leña. Ay, hermanos, que usted no sabe todas las cosas que me están pasando. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Se lo adelanto. Desde el versículo 35 dice que da a entender que ni las puertas del infierno pueden apagar esa llama, que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, nada puede separarnos del amor del Señor. Nada de lo que usted esté pasando puede apagar esa llama del altar. ¿Y entonces por qué se apaga? Puede decirlo conmigo con mucho cariño, por descuidado. ¿Por qué se apaga? Por descuidado. Si Dios ya te dijo, mayor es el que está en ti. Papá, Dios ya te dijo que tu hijo va a tener la rebeldía ligada a su corazón, pero que si tú le enseñas el buen camino, no se va a apartar de él. No dejes de orar por tus hijos. ¿Por qué? Porque mayor es el Dios que tienes tú que el que está en este mundo. Mantén esa llama encendida. Y por favor, cuando dice mantén esa llama, que no se apague. Me encanta. Había uno en la mañana y uno en la noche. Hermano, en todo tiempo tenemos que mantener esa llama encendida. ¿Por qué? Porque esa llama nos hace recordar: no peleo en mis fuerzas, peleo en las fuerzas del Dios eterno y todopoderoso. Si usted lo cree, den un aplauso a Jesús esta noche, por favor. ¿Cómo está esa llama? Yo no sé si esta noche este mensaje es como la primera carta de Timoteo. No descuides. O yo no sé si para alguien este mensaje es como la segunda carta. Aviva el fuego. Yo no sé si este mensaje es como la primera carta. Dios diciéndonos, mira, te estás descuidando y ni cuenta te has dado. O quizás es como la segunda carta. Ya se le está apagando, mi amigo. Por eso usted ya no tiene gozo. Se le ha ido la paz. Pero esta noche el Señor, a través de su Espíritu, te está diciendo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, hermano. Usted sabe cómo se aviva. Antes, ¿cómo se avivaba el fuego? Soplándolo. Agarraban una supaila o algo y comenzaban a soplar. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, venga a la presencia de Dios. Véngase a avivar esta noche. No se conforme a este siglo. No crea que solo con orar algunas oraciones en la mañana cuando usted esté despierta, que son gracias Jesús, amén, el labio, te amo, estuvo. Eso fue todo lo que oró. Pero no vayamos a andar en tribulación y angustia, porque ahí si no volvemos gente de oración, iglesia. No se descuide. Dios tiene muchas cosas para darle esta noche. No se descuide, Dios está en este lugar. No se descuide, Dios sabe cómo estás y te está diciendo a través de este mensaje: quiero que esa llama se mantenga encendida. Porque si tu llama está encendida, no importa lo que pase en este mundo, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, la victoria siempre va a estar segura. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Jesús, por favor. No descuide esa llama. Avive todos los días esa llama. Pero sobre todo, reconozca la gran necesidad que tenemos de Cristo Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Y haga una reflexión en esta noche.